aquí estamos en Radio Tupamaré compartiendo nuestras mañanas. Bueno, hoy tenemos una nota muy especial y le agradecemos el tiempo que hoy nos brinda a Radio Tupamaré el doctor Pedro Darío Zapata, quien es secretario general de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Misiones, docente e investigador también del CONICET. Tiene de grado, es bioquímico, y un posgrado, doctor por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Y bueno, tiene una gran responsabilidad aquí. Queríamos abordar distintas cuestiones, ¿no es cierto? Por eso es que está en línea telefónica. Doctor, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Y buenos días a la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos.
No, por favor, siempre así a disposición.
Bueno, en principio arrancar por lo que hace un rato yo comentaba, ¿no? Cómo se visibiliza a veces la tarea científica. De hecho, estos días se conoció, ¿no es cierto?, lo que están haciendo allí en Mar del Plata con algunos hallazgos con científicos del CONICET. No sé si lo pudo mirar, ¿qué opinión
sí,
tiene?
Sí, por supuesto, uh-huh. Por supuesto. Sí, exactamente. De hecho, el científico que está divulgando y que apareció ayer en todos los medios es graduado de la Universidad Nacional de Misiones. Es licenciado en genética, fue mi alumno. Y es actualmente trabaja en la Universidad de Mar del Plata y se dedica a esta nueva investigación, digamos, en donde están descubriendo nuevas especies, incursionando en el mar argentino y bueno, y todo lo que eso puede traer de beneficio después para el aprovechamiento de distintas tecnologías, ¿no?
¿Nos recuerda el nombre del doctor?
Él es Ocampo, Emiliano Ocampo.
Ah, Emiliano Ocampo. Bueno, así que todo un orgullo, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Para nosotros, fíjese que lo interesante es justamente mencionaban que el canal de YouTube por donde transmiten los hallazgos ha tenido más rating que todos los programas de televisión y eso es muy bueno, ¿no? Por primera vez, digamos.
Totalmente. Bueno, doctor, usted sabe que en un contexto muy particular que atraviesan las universidades, hoy queríamos indagar un poquitito más, ¿no es cierto?, para la audiencia y para la gente, conocer cómo funciona la Secretaría de Ciencia y Tecnología en la universidad, qué abarca, qué implica.
Bueno, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, para contextualizar a la gente, ¿no?, la universidad, así cortito te lo hago, ¿no? Uh-huh. La universidad es nuestra, la Universidad Nacional de Misiones, es una universidad pública nacional, que tiene 6 facultades y 2 escuelas, ¿no? Está distribuida en todo el territorio nacional y en cada una de esas de esas localizaciones, vamos a llamarles así, además tenemos acuerdos con municipios, con carreras puntuales que están en distintos municipios. Todas esas localizaciones mencionaba yo, buscamos de alguna forma el acercamiento a la comunidad, el acercamiento a los jóvenes que quieren estudiar para proponerle carreras que tienen una distintas naturalezas, vamos a decir, para que puedan hacer su desarrollo personal. Uh-huh. En cada una de esas sedes, digamos, se hace ciencia abordando temáticas acorde a cada una de las facultades, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Arte y Diseño actualmente se está trabajando mucho el tema de arquitectura, la construcción con madera, las nuevas tecnologías que tienen que ver con el aprovechamiento de materiales que se reciclan. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería se está trabajando con metalmecánica y propuestas de desarrollo de maquinaria agrícola que tengan de alguna forma un costo menor que las importadas. Uh-huh. En forestales se están trabajando con tecnologías que impacten en la producción de alimentos, en la producción forestal, mejorando un poco el rendimiento y la posibilidad de tener una mejor distribución en cosecha, por ejemplo. Y bueno, en la Facultad de Exactas se están trabajando en distintos temas que tienen que ver con la química o la biotecnología, por ejemplo. Ahí tenemos varios institutos grandes con muchos investigadores de CONICET que abordan temáticas, por ejemplo, como los hongos comestibles, que ayer justamente uh-huh. se hacía en la explanada de la provincia del Parlamento. Ahí se hacía un poco la muestra de lo que se está trabajando en las distintas comunidades, ¿no? Pero la universidad acompaña eso, desarrollo uh-huh. concursos, capacitaciones. En humanidades se trabaja mucho lo que es el acompañamiento al agricultor, a lo que es la parte social que está relacionada con el productor agropecuario, así como también otras cosas relacionadas con el tema de la paridad de género, la contención a las violencias, en esta época donde por ahí hay mucha violencia circulando verbal y de uh-huh. distintos tipos, y en económicas, por supuesto, abordar lo que es la promoción de la economía, de alguna forma los negocios, la posibilidad de generar emprendimientos. Bueno, en cada una de esas, todas estas localizaciones, digamos, la Secretaría General lo que hace es, de alguna forma, coordinar las tareas de investigación y ciencia que se hacen en toda la universidad. Y se hacen convocatorias para financiar proyectos de investigación, para vigilarlos, seguirlos en el tiempo y ver sus resultados, y cosechar la producción científica y mostrarla a la comunidad a través de un repositorio institucional, por hacerte la corta. Y después, luego también ahí en ese contexto, formación de recursos humanos, becas, promoción de la actividad para que haya nuevos talentos.
Qué interesante, porque en esto justamente tiene que ver la articulación de estas áreas que usted menciona, de la investigación científica y también lo que implica, ¿no es cierto?, la divulgación científica, o sea, poder conocer también todos estos trabajos científicos que se hacen en el ámbito universitario.
Exactamente, fíjate, te planteo el ejemplo que vos mismo me planteabas, sí. El caso de Emiliano. Emiliano era estudiante de la licenciatura en genética, entonces a lo largo de la carrera él participó, no te puedo decir en qué, porque bueno, ya pasó hace muchísimo tiempo, pero sí. Digamos, participó de varios proyectos de investigación que se realizan con docentes de la carrera que él cursaba, que era genética en ese momento. Entonces eso, con eso conoció de cerca lo que es la ciencia, cómo se hace ciencia, con el tiempo... pidió una beca para estudiar y seguir formándose y transformarse en doctor. Ahí se trasladó a Mar del Plata. En Mar del Plata terminó concursando un cargo docente, se transformó en docente, entró a CONICET como investigador. Y bueno, y ahora a través de este trabajo que están haciendo, fíjate cómo hacen divulgación a través de YouTube, mostrando lo que se está descubriendo. O sea, es todo un camino, digamos, que la universidad, que las distintas universidades nacionales y la UNAM también realizan que tienen que tener el financiamiento y la espalda para poder hacerla, ¿no?
Sí, aparte una especialidad, una de las más importantes que tiene Latinoamérica, ¿no?, que es genética.
Claro, exactamente. Bueno, y ahí es donde entramos en riesgo, ¿viste? Porque si vos no tenés la espalda y el financiamiento para hacer estas actividades, sí. Lo que estás haciendo es denostando el futuro.
Totalmente. Usted hacía mención anteriormente a la cuestión social también, que está muy cuestionada hoy, ¿no es cierto?, porque finalmente pareciera que la investigación social no tiene impacto en la sociedad.
Al contrario, claro, exactamente. O sea, está muy denostado, pero porque hoy en día denostamos todo sin datos y sin tener una justificación. Queda algo muy raro, ¿no? O sea, decir algo que anteriormente, hace muchos años, yo soy un poco más grande, por ahí lo que vos decías tenías que respaldarlo con hechos, tenías que respaldarlo con fundamentos, pero hoy en día alguien dice algo y no hace falta respaldarlo con nada, ¿no? Entonces fíjate qué importantes son las ciencias sociales, que si vos querés, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Vos desarrollás una tecnología... vamos por ejemplo a esto de los hongos comestibles. Vos desarrollás, suponete, te encontrás nuevas cepas, nuevas especies que están acá en Misiones, que se pueden aprovechar en Misiones para cultivarlas, para hacer hongos comestibles, para poder tienen muchas proteínas, muchas vitaminas, muchos antioxidantes, muchos compuestos ricos para la salud. Ahora, si vos a esa tecnología, por ejemplo, no la mirás desde el punto de vista de la economía, por ejemplo, vamos a empezar por el lado de la economía, que es una ciencia social, no la mirás del lado de la economía y decís, bueno, ¿cómo yo hago para que el productor que se va a dedicar, el microproductor que se va a dedicar a eso, le pueda tener el financiamiento después de haber hecho toda la cadena comercial para poder mantener su cultivo? Y luego tenés que entrar también a la parte más social que tiene que ver con la comunidad y con la gente. Si vos no promovés el consumo, no haces campañas de degustación, de haces que los restaurantes empiecen a hacer todos estos productos, esa cadena, esa funga misionera que queremos poner en valor y que queremos aprovechar, no va a tener un impacto, porque tenemos que tratarlo no solamente desde el punto de vista tecnológico, es decir, cómo cultivo el hongo, qué temperatura, qué pH, qué humedad, sino quién va a comer esto, cómo hago para que el consumidor entienda que por ahí en la empanada me reemplaza la carne, si la carne está cara, el hongo va a ser más barato y tiene la mayor cantidad de vitamina y proteína que la carne. Todo esto, ahí entran fuerte las ciencias sociales, que tienen que acompañar los desarrollos tecnológicos para que tengan un mayor impacto.
Totalmente. Bueno, y en este sentido, doctor, usted investigar tiene también costos y beneficios. En este sentido, hoy está justamente esto en vilo, ¿no es cierto? Y ver un poquito cómo es el régimen de ingreso o las becas o los financiamientos para determinados proyectos.
Claro, porque vos pensás que estas actividades que estamos conversando con vos tienen un costo, ¿no? Todo depende, y mucho tiene también de la tecnología que ocupes. A medida que vos querés darle más datos, que querés profundizar en el conocimiento de lo que estás haciendo, por ejemplo, estos mismos comestibles, vos decís, bueno, está bien, yo hago un extracto, ¿no? Porque eso está ahora, ayer justamente en la legislatura, se mostró lo que va a ser la ley de hongos medicinales. Bueno, ahí vos tenés que hacer un extracto, es decir, sacarle con algunos, con agua, con solvente, le sacás el contenido que tienen los hongos y haces un líquido para tomar, ¿no es cierto? Que puede tener determinadas propiedades. Ahora, para saber qué propiedades tienen, tengo que hacerle un estudio químico viendo qué tipo de compuestos tiene. Suponete que tenga antioxidantes. Los antioxidantes pueden actuar como antiinflamatorios, pueden actuar como antivirales. De hecho, acá hay un grupo en el Instituto de Biotecnología que trabaja buscando antivirales para el dengue a partir de hongos, por darte algunos ejemplos. Bueno, todo eso lleva estudios químicos muy precisos, costosos, porque la maquinaria es costosa y costoso porque los insumos que usan esas maquinarias son costosos, ¿sí? O sea, acá nadie está ganando dinero para el bolsillo en el camino, se está invirtiendo en los insumos que se necesitan para hacer ese conocimiento. Entonces vos cuando vas con un extracto y después te pones 3 gotitas en la lengua porque decís, bueno, esto me va a mejorar la salud, voy a ser más joven, voy a vivir, no sé, 150 años, por decir, hacerte un chiste, o voy a tener mejor salud, voy a tener una vejez mejor porque me va a permitir que mi cuerpo se preserve, que vaya teniendo más energía. Bueno, todo eso, para poder que yo pueda administrar eso, tengo que tener conocimiento detrás que respalde eso que estamos haciendo, que lo hablábamos con la gente del Ministerio del Agro. La verdad que la apertura del Ministerio del Agro y de Industrias es fantástica. Bueno, lo conversábamos en la mesa Funga. Y eso requiere dinero para investigar, eso requiere dinero para conocer cada hongo y cada extracto que vos hagas de acuerdo a la naturaleza del hongo y a la naturaleza del extracto, tiene un contenido. Bueno, todo eso es el financiamiento que se requiere para investigación y todo eso es lo que está en riesgo actualmente. Eso no lo entiende el gobierno nacional, lo ha cortado de plano. Realmente nosotros ahora, más allá de los gastos de funcionamiento, no estamos recibiendo ningún financiamiento para investigación y eso genera una decaída importante del logro que puedan llegar a tener los proyectos.
En la provincia se viene trabajando hace mucho y bueno, este impacto también en institutos, distintos ámbitos de investigación, algunos institutos, se pone un poco difícil, ¿no?
Claro, vos pensás que nosotros tenemos 1.500 investigadores, de los cuales hay de distintos ámbitos, ¿no? De todos esos 100 son investigadores de CONICET, más los becarios son 300 más o menos entre los investigadores y los becarios, que están dentro de la universidad, más los que son de la propia universidad, con 439 proyectos de investigación que para poder tener un impacto mayor necesitan financiamiento. Entonces, el costo el tema es el costo de los insumos, ¿viste? Que nadie mira ese costo y nos caemos en el elixir de la dice que no inflación. Entonces, vos, por ejemplo, una bolsa de tubitos que vos querés para contener esos extractos y poder mandarlos al químico que los analice, te sale $100. Después, el análisis en sí mismo te sale $50.000 cada corrida. Si vos querés hacer 5 análisis, ya gastaste 10 análisis, ya gastaste $500.000. Fíjate que entonces, y tenés que ir sumando, y todo ese costo es el que necesita cada uno en diferente nivel, ¿no? De proyectos que tienen más costo, menos costo, pero ahí es donde está el desfinanciamiento, ¿no? Entonces, y además, además de eso, y no te hablé todavía de salario, ¿no? Te hablé de salario. Sí. Vos fíjate que hace 2 semanas se cerró el Instituto de Medicina Tropical, un instituto muy importante para la provincia que trabajaba todo lo que es dengue, todo lo que son enfermedades infecciosas que son propias de nuestra región, muchas contenidas en virus, en arbovirus que tienen que ver con el clima, con la vegetación, como bueno, esto se cerró de plano sin hacer ningún tipo de análisis y la gente que quedó sin, los jóvenes, la gran cantidad de jóvenes que quedaron sin trabajo, muchos están buscando lugar para asentarse, ¿no? Entonces el salario que le pagan ni siquiera responde a los estándares que se necesitan para que se dediquen a la investigación. Entonces vos ahí tenés malos salarios, mala inversión en investigación, eso es una fórmula que conjuga para que la gente quiera irse afuera, quiera migrar, quiera desplazarse fuera de la Argentina porque no tiene alternativas. Y eso, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien, porque en la época de Menem, que me tocó irme fuera del país, justamente me fui porque en el país no había futuro. Y volví porque en su momento, cuando ya había cambiado el gobierno y había terminado ya el gobierno de la Rúa, bueno, ahí había una promesa de mejora que realmente se concretó. Pudimos tener financiamiento, pudimos construir un instituto, pero sin financiamiento y sin apostar, digamos, es muy difícil sostener un sistema que genere ganancias.
Un desconocimiento de muchos proyectos que se están haciendo, porque bueno, de hecho la provincia ha apostado hace mucho tiempo también a través de convenios con Cuba y otros países, por ejemplo, en determinadas investigaciones. Y bueno, y de por sí la provincia me parece que trata de cuidar algunos aspectos en cuanto a la investigación científica, ¿no?
Sí, con la provincia realmente tenemos una excelente relación. digamos, estamos haciendo, se busca hacer sinergia, ¿no? Pero bueno, hay financiamiento que puede conseguir la provincia, de hecho se está haciendo lo posible por tratar de sostener, pero hay financiamiento más importante. Ese financiamiento bien tiene que venir de las arcas de la coparticipación, de la arca de los reclamos que la misma provincia está haciendo, ¿no? Entonces, se produce este círculo vicioso donde, bueno, tenemos un Estado Nacional que no comprende las necesidades del territorio y solo ve el ahorro y el precio del dólar como objetivo para la Argentina. Y ese objetivo es un objetivo muy a corto plazista, muy de la época de antes de la independencia, muy de colonia. Entonces, realmente no hay un buen futuro. ¿Qué le vas a decir a tu hijo? Que bueno, que se dediquen a hacer arbolitos frente a lo que era antes Cambios Massa.
Totalmente. Doctor, siempre hablamos por allí, ¿no es cierto?, o hacemos referencia siempre al CONICET, pero es un campo que tiene, digamos, una convocatoria externa. Hoy por hoy tal vez es lo que también ha sido más visibilizado, pero hay todo un trabajo, digamos, de investigación científica en el ámbito universitario que, de alguna manera, esto es lo que estamos tratando de entender y conocer.
Sí, exactamente. Los investigadores de CONICET que tiene la universidad y los investigadores de la propia universidad trabajan en el ámbito universitario, ¿no? El CONICET no tiene edificios propios acá. Entonces hay una gran sinergia y un gran trabajo. De hecho, yo soy investigador también de CONICET. Hay una gran comunicación y tenemos un trabajo mancomunado con el CONICET, ¿no? El tema es que estos investigadores, como decís vos, te necesitan los recursos y ahí hay proyectos muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver con el uso sustentable de los recursos. Se creó un centro, por ejemplo, que se llama Centro Interinstitucional de Biorrefinerías del Norte Argentino, en sinergia con la universidad, la Universidad de Misiones, el CONICET, el INTI, la Universidad de Tucumán, todo el NOAA, este centro. Y por ejemplo ahí se estudia, se analizan productos que se puedan generar con los residuos que genera la agroindustria. Lo que pasa es que ahora estamos planchados porque si no hay financiamiento es muy difícil que los investigadores tengan resultados, digamos. Y ahí tenés otra vez de vuelta ese debate, ¿no? Que parar la economía de la ciencia durante 4 años es perder por lo menos 20 o 30 años de futuro.
Sí, sí. Yo creo que a veces también hay un desconocimiento, en general por eso hablaba hoy al principio luego de la divulgación científica, que de hecho en el ámbito universitario hay varios documentos, hay varios espacios donde uno puede ingresar y conocer un poquito más en profundidad también, porque si no son opiniones a la ligera.
Claro, exactamente. Sí, nosotros tenemos nuestro canal de Transmedia, donde podés buscarlo en YouTube, donde generalmente se hacen divulgaciones que tienen que ver, videitos, ¿no? Videos que tienen que ver con lo que está generando la universidad. Y bueno, y si querés ya más contenido escrito, pueden buscar el repositorio institucional digital de la UNAM, o en UNAM entras y ahí hay un botoncito que te lleva al repositorio donde está toda la producción científica de la UNAM, libre acceso, cualquiera la puede bajar, cualquiera puede mirar, cualquiera puede también, a través de los contactos que están en la misma página, los míos o los de las secretarías de las facultades, pueden comunicarse con nosotros y decir, bueno, de hecho tenemos, trabajamos con varias empresas donde dicen, bueno, yo quiero aplicar esta tecnología, ¿cómo hago? Y ahí viene ese trabajo que se tiene que dar, ¿no? Que desde los comentarios no está mal impulsar, es excelente impulsar la comunicación público-privada a través de que los resultados de la ciencia tienen que llegar a la comunidad y tienen que aplicarse. El tema es que eso requiere también un financiamiento, eso también requiere una inversión. El privado te va a invertir cuando vea un retorno. Y tiene razón, es decir, si yo soy un inversor, digo, bueno, ¿cuánto voy a recuperar el dinero que invertí en esto, ¿no? Sí. Entonces, tiene que tener, para que eso ocurra, vos tenés que tener una tecnología aceitada hasta el final, lista para ser transferida.
Le quería preguntar su opinión, digo, en qué medida a veces puede dañar también lo que está sucediendo con estos exámenes de residencias médicas, que de una manera después se empieza a instalar en la sociedad una mirada, digamos, ajena a lo que realmente pasa cuando hay algunos hechos aislados, esto de copiar los exámenes.
Claro, bueno, ahí mira, vos tocaste un tema muy interesante, ¿no? Otra vez de vuelta, el comento sin ningún fundamento y la sociedad lo cree. A ver, si vos haces un examen, cualquiera de nosotros que estudió en la escuela, en la secundaria, vos sabés que cuando vos rendís un examen hay un profesor que te está controlando, hay un montón de gente que está mirando, y si vos haces un acto, si vos te pones a copiar o tenés alguna actividad sospechosa o como pasaron ahí, ves filmaciones y va y le saca el examen y decís, bueno, usted váyase afuera, perdió la oportunidad, claro. Sacó un 0, no sé, un 1. A mí particularmente varias veces me pasó esa situación con algún estudiante, no importa. Pero bueno, vos frenás eso y el responsable de eso sigue su curso y el resto continúa, ¿no? Entonces, fíjate el decir, bueno, hubo una denuncia anónima, o sea, nadie sabe quién denunció, ni por qué denunció, ni qué vio, ni cómo, donde propios y ajenos pagan por haber sacado una nota superior. ¿Quién decide si esa nota que te sacaste es meritoria o no es meritoria? ¿Quién decide si tenés que indagar por qué te sacaste esa nota? O sea, entramos en juzgar a la gente porque le fue bien, ¿sí? Si a vos te fue bien, sos juzgado malamente o sea, ese es el mensaje que queda, ¿no? O sea, si a vos te va bien, la sociedad te juzga, porque realmente será que te fue bien y estudiaste. Y los profesionales que salen de la universidad pública son estudiantes, son profesionales excelentes. Sí. Esa gente que rindió el examen y que los tuiteros están todo el día cuestionando, son profesionales. Yo leí comentarios en donde decían que primero se reciba la residencia, la rinde un profesional graduado de la universidad, ¿sí? De cualquier universidad, pública, privada, de ajena o extraña, que se haya graduado y busca un lugar para insertarse como profesional a trabajar en los primeros años, donde va a través de ese trabajo profesional que va a ser en hospitales públicos y en lugares, en centros de salud, va a continuar su formación, pero ya de posgrado. Es decir, hay que entender bien de qué estamos hablando. Sí. Es decir, acá no son gente que no son médicos, son odontólogos, médicos, farmacéuticos, bioquímicos, enfermeros, nutricionistas, que están buscando una inserción en centros de salud del Estado para también, además, mientras se forman, dar una asistencia, porque no es que se van a forrar de guita. La beca que le van a pagar es una beca bastante miserable y van a tener que laburar 8 horas por día para poder dar ese resultado y más, porque después tienen las guardias y tienen un montón de cosas. Es decir, yo creo que hay que defender estos sistemas porque son sistemas que nos permiten devolver a la sociedad. Fíjate que el médico, al entrar en esa residencia, en cierta forma está dedicándole a la sociedad un tiempo que le representó toda su formación, sin comprometido con la sociedad, porque bueno, va a trabajar durante muchos años en esa residencia, donde X años, 3 años, 4 años, y luego sí, también se va a poner su consultorio, o se va a quedar en el hospital, o se va a insertar en otro esquema del sistema de salud. Pero ese aprendiz, esos años que le dedica al Estado, es una forma de devolver aquello que se le dio en la formación. Si nosotros cortamos esto y lo miramos mal y empezamos a juzgar malamente, ¿qué vamos a juzgar bien? ¿Quiénes son? El otro día me tocó hablar en un streaming, y hay que entender que estos son los argentinos de bien, lo que le vuelcan al país el tiempo para que el país pueda crecer. Esos son los verdaderos argentinos de bien, no aquellos que están lucrando con la política y lucrando con las oportunidades que el Estado le brinda cuando son 30 personas.
Una última, doctor, en este escenario del cual usted está planteando y viendo un poquito el contexto nacional y provincial, ¿hay riesgo de avanzar con los proyectos? ¿Cómo se acompañan estas iniciativas del campo de la investigación?
Mira, nosotros estamos haciendo, la Universidad Nacional de Misiones es una universidad que, por suerte puedo decirlo, tenemos una economía muy bien balanceada. Nosotros tenemos las cuentas al día, tenemos todos los proyectos rendidos, tenemos todo perfectamente equilibrado. Y bueno, y lo que hacemos es un equilibrio, como cuando viste la película esa cuando pasaban entre los dos edificios, sí. El que iba ahí, bueno, nosotros hacemos un equilibrio, ¿no? Tenemos un ingreso que, dentro de lo que se llama, por ahí para que la gente lo entienda, dentro de lo que le llaman gastos de funcionamiento, del 100% que viene para gasto de funcionamiento, el 2, fíjate, y que te quede grabando ese número, el 2% es lo que el Estado Nacional le dedica a la ciencia. Entonces, ese 2% dentro del gasto de funcionamiento, que es el 10% de lo que le llega a las universidades, fíjate que es nada. Bueno, ese 2% que nos llega para ciencia, el Consejo Superior agrega ahí más, agrega el doble porque pone guita para las becas. Y lo que hacemos nosotros es un balance, ¿no? Un equilibrio, buscando cuánto dinero disponemos en el presupuesto anual, y ese es otro problema, que después lo último te lo comento, cuánto dinero disponemos en el presupuesto anual, y ahí yo lo que hago es asignar, hacemos, digamos, con una comisión en donde participan toda la unidad académica, todos los secretarios de las facultades, asignamos a los proyectos, de acuerdo a la cantidad de proyectos que se han aprobado en el año, un financiamiento que nos permita sostener el sistema, ¿no? Obviamente es muy poquito lo que se le asigna, porque el que más recibe 1,5 millones en 4 años, o sea que es realmente bajo, es como para sostener algunas actividades muy bajas, y ahí es donde el sistema empieza a fallar, ¿no? Y la otra falla, Rey, que dije te iba a comentar, era el tema del presupuesto. Claro. Si vos no sabés cuánto te va a llegar, y fíjate que la Nación no tiene presupuesto hace 3 años, pues si vos no sabés cuánto te va a llegar, y es muy difícil que vos puedas asignar. Vos le asignás, decir, bueno, capaz que llega esto, pero no sabemos.
Yo creo que ese es el mayor desafío que tiene hoy la universidad, con lo cual también este segundo semestre están en análisis, ¿no es cierto? Porque el tema presupuesto es lo que más afecta a las universidades.
Claro, porque vos tenés que, claro, porque vos para poder hacer bien tu tarea, vos tenés que poder planificar, es decir, y nosotros justamente, si hay algo que hace muy bien el investigador, es escribir proyectos, presentar, planificar, si le dicen, bueno, mira, te vamos a dar 100, bueno, yo, ¿cómo voy a gastar esos 100 para que el proyecto me rinda, para que tenga un resultado? ¿Qué resultado voy a tener en función de esos 100? Y luego tenemos que rendirlo. Nosotros, todos los investigadores, todos los años le pedimos a los investigadores que suban y muestren sus resultados del año anterior, todos los años. O sea, el investigador de la universidad y el investigador del CONICET y la investigación en general es una tarea que requiere informes anuales, y si el informe te da negativo, el año que viene apelarse. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. Sí. Esa es la auditoría más fina que se hace todos los años. Esa es la verdadera auditoría que la Nación no quiere ver.
Bueno, ojalá se pueda encontrar un camino a este momento que vive la Argentina y que también se siga cuidando la educación pública, ¿no?
Sí, sí, esperamos que la sociedad pueda entender. Nosotros estamos dialogando con los legisladores misioneros y los candidatos también, para que entiendan y, bueno, y puedan comprometerse de alguna forma a esta defensa, porque si no va a ser muy difícil subsistir. Y bueno, el llamado es a reflexionar en estas cuestiones, ¿no? Es decir, la sociedad necesita, está bien, tenemos evidentemente tenemos un montón de problemas por lo que terminamos con esta locura gobernante, pero creo que tenemos que reflexionar también que si nosotros denostamos todo lo que hemos podido hacer durante estos años, va a ser muy difícil que la Argentina tenga un futuro memorable.
Claro, no, que no sea un déjà vu los 90, como usted decía, ¿no?
Y va a ser, es peor, hasta ahora yo te digo que te puedo asegurar que es peor. Doctor, gracias. En 2 años hubo más destrucción que en todos los 10 años que estuvo el otro gobierno.
Qué bárbaro. Doctor, la verdad que le agradecemos muchísimo su tiempo, su claridad en explicarnos y compartir con la audiencia de Tupamba.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y cuando quieras, acá estoy de disposición.
Muy amable, que tenga una buena semana.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Chau, chau.
Tus mañanas junto a tu radio. Radio Tupambaé. Nuestras mañanas hasta las 9.
Así hablamos con el secretario general de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Misiones, el doctor Pedro Darío Zapata, quien tiene carrera de grado como bioquímico, un posgrado y doctorado por la Universidad de Alcalá de Henares de España, y bueno, planteando un poquito todo este escenario de la investigación científica en el ámbito de la universidad.